pues regresamos para iniciar la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Hay bastante participación sobre diferentes temas, sobre el costo de la ceremonia del grito de la independencia en Jalisco, más de 15 millones de pesos. Hay otros, sobre las inundaciones y la afectación que dejó en Tlajomulco. Muchas gracias por su participación. Sin duda alguna nos ayuda a hacer este programa. Dice, por ejemplo, la doctora Hernández, que para variar, 45 minutos para bajar a López Mateo Sur desde el Boulevard Santa Anita y de ahí al colegio, una hora más y nos despertamos y levantamos a las 4:40 de la mañana, considera que no es justo, que no es justo lo que está sucediendo en la zona metropolitana.
Sí, es la parte de López Mateos que sigue colapsada. Hay quienes están optando en algunas ocasiones por irse prácticamente hasta la zona de Pedro Parra Centeno, bajar por las cuatas y entonces incorporarse a López Mateos, porque esa vuelta de rueda que tienen los que están ahí en Alta California, pues les impide salir, así que pues no hay alternativas todavía, lamentablemente es su única vía de entrada y salida, así que mientras no haya obras o algún otro operativo específico en la zona, eso no se va a resolver.
Gerardo Sánchez se comunica para decir que la estación del refugio del tren ligero, los elevadores tienen más de 3 meses sin funcionar.
Bien, otro mensaje dice, soy Jesús Virgen, los escucho en vivo desde Ámsterdam, el lago de Chapala con tantas lluvias y no logra llenarse, dice su comentario, gracias y saludos hasta Ámsterdam, Holanda, entonces, por seguir escuchando la estación de las noticias, muy amable. Pablo Humberto dice, grave el problema de inundaciones en Tlajomulco y nuevamente el señor Quirino saca el día de hoy a los empleados del ayuntamiento, escritorio, de atención al público para que con escobas, recogedores y cubetas traten de sacar el agua. Eso no sirve para nada, necesitamos acciones verdaderas para Adolf Horn antes de que ocurra una tragedia. Además, se pone en riesgo muchos trabajadores, que esa no es su función, dice el mensaje. Y felicitan a Mercedes Altamirano por la efeméride de hoy. Dice, me remontaron a mi época de secundaria. Felicidades por su programa, dice Janet. Así que con este mensaje nos vamos, si le parece, a escuchar otra vez la efeméride musical de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Víctor Ruiz, auditorio, buenos días. Esta mañana del 17 de septiembre, las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, nuevamente tendremos lluvia a lo largo del país, especialmente hacia el lado del Pacífico, aunque también sobre el litoral del Golfo de México. Este día, la interacción del paso de una nueva onda tropical asociada a una zona de inestabilidad frente a las costas del sur de México estaría generando lluvia en el sur, centro, parte del occidente, y esta zona de inestabilidad también se tiene bajo vigilancia, ya que presenta el potencial de desarrollo ciclónico alto en los próximos días, por lo que es probable que esta semana tengamos una nueva tormenta tropical. Particularmente para Jalisco, también tendremos lluvias el día de hoy, especialmente por la tarde y noche, donde algunos chubascos con actividad eléctrica se estarían presentando, especialmente hacia el sur y occidente del estado, hablando de las regiones Sierra de Amula, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sureste, hacia el interior de nuestro estado, hablando de la región centro, valles y también área metropolitana de Guadalajara, hay condiciones para que por la tarde y noche algunos chubascos puntuales se estén presentando. Respecto a las temperaturas, la máxima el día de hoy estaría sobre los 26 a 29 grados en área metropolitana de Guadalajara y condiciones similarmente agradables para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer, la temperatura mínima se sigue manteniendo sobre los 16 a 18 grados en área metropolitana de Guadalajara y más fresco en las regiones centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, Altos y Norte, y más cálido hacia zona costera. Y para finalizar, hay que estar pendientes porque es probable que estas tormentas que se mencionaron pudieran extenderse hacia las primeras horas del día jueves, por lo que posiblemente antes de salir de casa a hacer nuestras actividades nos pueda tocar algo de precipitación. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, pues entonces anticiparse una mañana lluviosa y gracias por la advertencia. Muy buenos días, Julio.
Al contrario de ustedes, muy buen día.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Y Bien, enseguida le damos respuesta a la pregunta de la señora Marta Hernández. Más bien, ella nos pide que ampliemos la información sobre el Centro de Oftalmología de la Cruz Verde Sur, que comienza precisamente operaciones este miércoles 17 de septiembre. Después de escuchar a Edgar Flores, con mucho gusto le damos la información. Edgar, te escuchamos con el reporte. ¿Cómo estás? De nueva cuenta, muy buenos días.
De nueva cuenta, buenos días, compañeros auditorio. Comentarles los temas más relevantes que han ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Y voy a iniciar con esto que está ocurriendo en estos momentos en la colonia La Perla de Guadalajara, específicamente sobre el cruce de Salvador Quevedo y Subieta y Toluca, donde poco antes de las 7 de la mañana se registró un derrumbe. De inicio se pensaba que era una explosión, por lo menos la información preliminar que tenemos a la mano por parte de bomberos tapatíos, se informa que no es una explosión, sino un colapso de una, pues no es una vivienda, es un local habilitado como pues un sitio de venta de alimentos, el cual se vino abajo por completo. Es un área de 3 metros de frente por 10 de largo, lo que pues terminó colapsando. Se decía de inicio que podía ser una finca de adobe y no, es un negocio de ladrillos que al parecer ya estaba en mal estado. Se confirma también 3 personas lesionadas en este sitio, afortunadamente los 3 reportados estables y fuera de peligro, mientras que la zona se encuentra ya resguardada en espera de que el área de gestión de riesgos de la corporación municipal pueda hacer un análisis y determinar qué fue lo que ocurrió. Como daño colateral, los escombros alcanzaron a dañar también 3 vehículos que se encontraban debidamente estacionados. Hay una movilización amplia en la zona para que, por favor, si puede evitarlo, pues lo haga para que pueda también pues evitar contratiempos en sus traslados. Y vámonos con lo ocurrido de noche y madrugada, porque en el municipio de Tonalá, sobre calles de la colonia La Huerta, fue localizado un hombre de aproximadamente 35 años, el cual de inicio se había reportado como una persona atropellada. Efectivamente, el varón tenía huellas de atropellamiento, pero al momento que llegan paramédicos de la Cruz Verde, le detectan un orificio a la altura de la cabeza, incluso pues exposición de masa encefálica, por lo cual ya se está haciendo pues un análisis para saber si esta lesión corresponde o no a un impacto de arma de fuego. Lo cierto es que el hombre fue reportado en estado crítico de salud y de él o los causantes pues no se sabe mucho, no hay muchas características de ello. Luego también comentarles que en Tlajomulco de Zúñiga, una pareja, una mujer de aproximadamente 34 años y un varón de 36, fueron atacados a balazos sobre la calle Cuauhtémoc en la colonia San Sebastián el Grande. Se sabe que ellos se encontraban en su domicilio cuando sujetos a bordo de un vehículo arribaron hasta la finca, abrieron fuego en su contra, acabando la mujer con un impacto de bala en el ojo y el varón con un balazo a la altura del pecho, ambos reportados en estado crítico de salud y llevados hasta la Cruz Verde La Concha, donde ya un agente del Ministerio Público inició con las primeras investigaciones. Y finalmente comentarles sobre un choque que ocurrió durante la noche de ayer en López Mateos al cruce con Periférico en el municipio de Zapopan. Una conductora que, por cierto, dice el dicho que las desgracias se hacen presentes en lo ajeno, ¿no? Y se le cumplió esa conductora de 35 años porque pues iba en una camioneta que no era de ella, se le habían prestado una camioneta 2025 y en una distracción acabó impactada nada más y nada menos que con una patrulla de la policía vial. Ya sabrán el tremendo problema en el que se enfrascó. Por fortuna, tanto los elementos como ella fueron reportados también con lesiones mínimas que no ameritaban el traslado hospitalario, únicamente los daños materiales, cuantiosos por cierto, porque la camioneta que tripulaba esta mujer fue reportada como pérdida total. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, gracias Edgar por la información. Atentos entonces las personas que vayan por la zona de La Perla, le reitero, el operativo al que hace referencia Edgar en su reporte está por Salvador Quevedo y Subieta, pues casi el cruce con Belisario Domínguez, pero es, digamos, para mayor referencia, enfrente del área de pediatría del Centro Médico de Occidente. Gracias, sí, Edgar.
Gracias, buen día.
Gracias, Edgar. Muy buenos días. Ahí está el reporte. Cambiamos de línea telefónica, nos vamos con Gustavo Cárdenas. Él nos habla de las reacciones que sigue generando este proyecto, magno proyecto de la Presidencia de la República para dotar de agua a Guanajuato, el acueducto Solís León. Te escuchamos, Gustavo. Buenos días.
Héctor, muy buenos días. Y ha sido un tema, y seguramente será un tema, con el que finalicemos el año por el tema de la trascendencia que tiene que ver con dos entidades, principales, por supuesto, en la zona centro-occidente de nuestro país. Estamos hablando tanto de Guanajuato como del estado de Jalisco. Y nos compete porque estamos hablando del agua que baña en mucho porcentaje y dota de agua al lago de Chapala, el lago más grande del país, y que nos da el suministro en 60% a la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué está ocurriendo? Pues hay un poco de contexto, es que desde julio pasado, el gobierno federal, junto con el gobierno de Guanajuato, anunciaron este megaproyecto de 10 kilómetros de acueducto que llevaría o llevará agua de la presa Solís a municipios de León, Guanajuato, Irapuato, Silao y Celaya. Hubo una reunión con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de la Defensa, los alcaldes de los municipios por donde pasará este acueducto y dotará. A quienes no invitaron fue a las autoridades de Jalisco y a las autoridades de la Ribera de Chapala, que finalmente son los responsables de esta agua que llega desde la presa Solís y por el, digamos, por su propio cauce natural y que baña y que desemboca en el lago de Chapala. Esto, por supuesto, no tardó más que un par de semanas para que repercutiera en la vida pública y política del estado de Jalisco, cuando se dio un posicionamiento por parte de los presidentes municipales de la Ribera de Chapala, pues en donde están preocupados, porque al parecer este acueducto León Solís, pues deberá de dotar y violará los acuerdos en donde se baña con estas aguas, el acuerdo de aguas que llegan al lago de Chapala. El día de ayer pudimos platicar con el presidente municipal Alejandro Aguirre, quien se dice más que preocupado, de hecho en una voz un tanto pesimista, apagada con el tema, porque señala que pese al posicionamiento que entregaron a la Comisión Nacional del Agua, al propio gobierno federal, pues parece que no hay respuesta. Parece que las autoridades federales quieren sí o sí construir este acueducto y esto, por supuesto, provocará pues un déficit de agua que le llegaría al lago de Chapala. Lo que, en principio, digamos que lo que preocupa es la violación de los acuerdos de aguas. Y en segundo lugar, pues el suministro que se tendría para el lago de Chapala. Lo que dice el presidente municipal Alejandro Aguirre, pues es que no han tenido respuesta pese a la búsqueda de la autoridad y las promesas de reuniones para definir qué es lo que va a ocurrir con este acueducto. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues es un tema que nos preocupa bastante, como ya lo hemos externado, así como lo hicimos varios alcaldes del municipio de aquí de la Ribera de Chapala. Nos preocupa ese acueducto de la presa Solís, porque como ya se ha dicho, bueno, la presa Solís es un afluente muy importante para el lago de Chapala. Lo que nos dice el decreto y los acuerdos que ha habido es que cuando esa presa llega al 70%, empieza a mandar agua a Chapala. En el momento que le conecten ese popote a la presa, como ya lo ha dicho el gobernador también, pues bueno, nunca va a llegar al 70% y difícilmente van a mandar algo de esta presa. Y Chapala depende de esa presa, no puede quedar sin el agua que ha recibido de la presa Solís. Recordemos que en los últimos 20 años, 15 de ellos ha estado mandando agua la presa Solís al agua de Chapala. Entonces,
el futuro es incierto. Víctor Gris, auditorio, pues al parecer no se sabe, están chocando dos frentes, que es la defensa del lago de Chapala y estos acuerdos que se tienen sobre el uso de aguas o el aprovechamiento de aguas, en donde pues la presa Solís desde hace 15 años manda su exceso hacia el lago de Chapala, y por el otro lado pues la promesa del gobierno federal de bañar o de dotar de agua a estos municipios. Insisto, ¿cuáles son? La presa Solís, en estos 10 kilómetros de acueducto, estaría dando agua a Celaya, Irapuato, León, Silao, Villagrán, Salamanca, Cortázar, Salvatierra y Acámbaro. Se cree que son al menos 3 millones de habitantes los que podrían beneficiarse de este acueducto. Sin embargo, este costo tendría que pagarse de algún lado y de alguna manera esta agua que aprovecharían esas poblaciones en Guanajuato significaría agua que no va a llegar al lago de Chapala. Hasta el momento no se sabe qué va a ser, qué va a ocurrir con este tema. Digamos que está en el tintero. En la promesa del gobierno federal es que antes de que termine el 2025 estarán ya construyendo, al menos el inicio de la construcción de este acueducto. Por el otro lado, en las autoridades de Jalisco, principalmente la Ribera de Chapala y por supuesto la zona metropolitana de Guadalajara, pues preocupados porque al parecer pues dejaría de llegar suficiente agua al lago de Chapala. Es el reporte.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a todos.
El reporte de Gustavo Cárdenas.
Bueno, nos preguntaba la señora Marta Hernández que le ampliáramos o nos pedía que le ampliáramos un poco la información sobre el Centro Oftalmológico de la Cruz Verde Sur. Comienza operaciones, Víctor, hoy 17 de septiembre, y bueno, de acuerdo a la comunicación que envió el propio Ayuntamiento de Zapopan, menciona que los servicios de la consulta de oftalmología para personas adultas, oftalmología pediátrica y cirugía del hospitalito se mudarán a esta unidad de atención médica para crear el Centro de Oftalmología, en donde se habilitó un quirófano exclusivo para la programación de cirugías de esta especialidad, que atenderá de lunes a domingo, de acuerdo a la información que proporcionó el director médico de Salud Zapopan, Juan Alfonso Cárdenas Ramos. Él menciona que tener un centro de oftalmología nos va a dar posibilidades de mejorar la atención desde cirugía hasta la consulta. Aquí en el hospitalito, oftalmología usaba, por ejemplo, el quirófano un solo día a la semana por la disponibilidad de los mismos. Y en la Cruz Verde Las Águilas tendremos la oportunidad de contar con un quirófano de lunes a domingo. Se les asignará un quirófano exclusivamente para los oftalmólogos, para que tengan su microscopio y las máquinas que ellos necesitan para operar. En la consulta del Centro de Oftalmología de la Cruz Verde Sur también se revisará la calidad de la visión, la anatomía de los ojos y, de ser el caso, si los pacientes son candidatos a un procedimiento quirúrgico, de acuerdo a la información que proporcionó Roberto Prado. La consulta de oftalmología del hospitalito que migra a la Cruz Verde Sur seguirá siendo la misma. Somos los mismos doctores, tanto en el turno matutino como en el vespertino. En la consulta revisamos la calidad de la visión, revisamos la anatomía de los ojos del paciente y si son candidatos a cirugía. Los pacientes que sean admitidos en el programa Hospitalito Ve por Ti 2025 de cirugía de catarata gratuita serán operados en esta unidad de salud. Ahí le van los datos, ojalá que tenga con qué anotarlos. La Cruz Verde Sur se ubica en Avenida Cruz del Sur 3535 La Calma. Las citas se agendan en la recepción de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche y la cuota de recuperación de la consulta es de 150 pesos. Le dejamos un número telefónico 3346-832488, 3346-832488. Es la Cruz Verde de Las Águilas.
Así es, sí, es que entiendo por lo que estoy revisando el comunicado que el domicilio fiscal de la Cruz Verde es esa calle Cruz Verde, que es una callecita...
Cruz del Sur, ¿no?
Cruz del Sur, perdón, que está al cruce con López Mateos. Pero la verdad es que si usted la quiere buscar, váyase a la zona de Las Águilas y esa Cruz Verde es donde estará el Centro de Oftalmología, sí. Para que no se confunda. Sí, sobre todo que es un servicio que hacía falta en esa parte de la ciudad.
Por
¿no?
supuesto. Entonces, consulta para niños, consulta para adultos, una cuota de recuperación de 150 pesos. Y bueno, si usted es apto para cirugía, se le programará. El quirófano estará trabajando de lunes a domingo, es decir, todos los días.
Ahí está, aprovéchelo porque también son cirugías costosas que seguramente ahí pueden tener un costo menor. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la información deportiva. Los deportes, aquí está Martín Navarro. ¿Cómo estás, Martín? Adelante, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Vámonos con la información deportiva. Arrancamos con el tema de la Champions. Ayer inició la nueva edición de la temporada de este, el llamado mejor torneo de clubes a nivel mundial. Bueno, pues ayer el Real Madrid con dos penales, uno de ellos medio polémico, pues le alcanza a ganar 2-1 al Olympique de Marsella. Los dos penales bien cobrados por el francés Kylian Mbappé. El Arsenal le ganó 2-0 al Athletic de Bilbao. Feria de goles, Juventus 4-4 con el Borussia Dortmund. Y además el Tottenham que derrota 1-0 al conjunto del Villarreal. Hoy continúa la fecha 1 de la Champions. Bien, por otro lado hablemos de los clubes mexicanos. Si es que hay bajas en América, en Chivas. Hoy el Guadalajara tiene actividad, partido pendiente de la fecha 1, 19 horas en el Estadio Akron. Guadalajara recibe a los Tigres de Lo de Nuevo León y se espera una buena entrada luego de que Chivas resurgió y ya ganó el fin de semana al América para recuperarse, llegar a 7 puntos. Lesionado y baja para hoy Roberto "El Piojo" Alvarado, una lesión en el tobillo derecho. Y con América, también a raíz del clásico pasado, allá en el Estadio Ciudad de los Deportes, se lesionó Henry Martín, es causa baja también el americanista, otra vez, el torneo pasado cerró lesionado, otra vez lesionado, ahora de la rodilla izquierda. Ya llegó y hasta aquí el francés Anthony Martial, nuevo elemento del Club Monterrey. es refuerzo importante para la apertura de la Liga MX. Él ya jugó por allá en Sevilla, en Manchester United, y el francés jugó también con el equipo del Mónaco, así que nuevo refuerzo europeo para la Liga MX. Bueno, por otro lado, hablemos de boxeo. Anoche llegó a la ciudad por parte de, recibiéndole más bien en un merecido campeonato que logró allá en Japón con mariachi y demás. Fue recibido por su familia y amigos. El Chispa Cristian Medina ganó el título de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo luego de que venciera por nocaut en el cuarto asalto al japonés Yoshiki Takei. Escuchemos lo que dijo, muy emocionado, al llegar al aeropuerto jalisciense, el propio Cristian Medina.
No, la verdad es que no esperaba ese knockout. Estábamos preparados para los 12 rounds, pero se dio el knockout y estoy muy agradecido con Dios. Se siente un orgullo, la verdad, que como mexicano y ganar allá, pues ya me había tocado una vez ir y perdí. Me saqué la casa, como bien dicen aquí.
¿Qué tanto trabajaste después de esa derrota, Cristian, para lo que lograste?
Bueno, ustedes vieron cómo trabajé y iba mentalizado a noquear o perdí otra vez. La mentalidad, más que nada. Mentalidad y que soy un boxeador más completo. No, muchísimas gracias. Estoy muy contento. Hasta la piel chinita se me pone.
Cristian, ¿cuáles son las claves de tu victoria ante Takei?
Yo creo que cometió los mismos errores él que los que vimos en el gimnasio. Y entonces ahí fue cuando lo conecté y fue que lo tumbé.
Bien, ahí lo que comenta Cristian Medina, nuevo campeón jalisciense de la Organización Mundial de Boxeo. Y bueno, por otro lado, un poquito de béisbol de grandes ligas. Mencionarles que Shohei Ohtani, el japonés, llegó ya a 50 cuadrangulares en la campaña para unirse a un selecto grupo de otros 5 peloteros que lo han hecho en temporadas consecutivas en todos los tiempos de grandes ligas, aunque no evitó la derrota de los Dodgers 9-6 frente a los Phillies. La temporada pasada el japonés conectó 54 cuadrangulares. Y bueno, para cerrar, mencionarles que el próximo sábado se llevará a cabo la tradicional carrera de las antorchas, con salida a las 8 de la noche en la Avenida República, a un costado del Cultural Cabañas, y la meta en la Pila Seca. El director de Comude de San Pedro Tlaquepaque, David Rubalcaba, ya confirmó, se agotaron las 4,000 inscripciones para esta carrera que tendrá como premios 150,000 pesos a repartir y celebra su edición número 71. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos y escuchamos esta mañana de miércoles 17 de septiembre al licenciado Abel Campariano Marín con su comentario. Adelante, buenos días.
La Guerra de la Independencia de México es uno de los periodos históricos de México más importantes, que comenzó la madrugada de 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores, y termina el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero a la Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento era liberar a nuestro territorio del poder español y que en cada rincón de la colonia se olvidara por completo el concepto del virreinato. Hoy, en este espacio, les traigo 15 curiosidades acerca de este movimiento. En el Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821, se establece que México sería reconocido como imperio. Luego de la caída del emperador Iturbide en 1823, el acta fue renovada y en lugar de decir imperio, se estableció el término república. Por eso México cuenta con 2 actas de independencia. Quienes firmaron el acta de independencia no fueron Guerrero ni Victoria, firmaron los criollos cercanos a Iturbide. Agustín de Iturbide, responsable de la consumación de la independencia, es el único cuyos restos no se encuentran en la columna de la independencia como todos los demás, sino que se encuentran en la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral de la Ciudad de México. Miguel Hidalgo no tocó la campana de la independencia. Quien realmente tocó la campana aquel día fue José Galván, el campanero de la parroquia, mientras Miguel Hidalgo llamaba desde la entrada de la parroquia a toda la población. La campana de la parroquia de Dolores que utilizó Miguel Hidalgo el día del grito fue trasladada en 1896 desde Guanajuato hasta el Palacio Nacional en la Ciudad de México por órdenes de Porfirio Díaz, para poder llevar a cabo las festividades de ese año, ya que Díaz quería tocar aquella noche la campana original.
Bien, bueno, escuchaba usted una cápsula de los programas del licenciado del Campirano, por ahí hubo una confusión en cabina, pero ahora sí escuchamos el comentario del licenciado del Campirano, Mari.
Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. El 16 de septiembre de 1825, durante el mandato del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, se realizó el primer desfile militar en nuestro país, con el propósito de festejar la reciente independencia del yugo que representaba la dominación española. Hay historiadores que, sin embargo, estiman que en realidad el primer desfile se llevó a cabo el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante, encabezado por Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, Anastasio Bustamante y Nicolás Bravo, hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. Poco después del abrazo de Acatempan, la firma del Plan de Iguala y la firma de los Tratados de Córdoba. Bueno, pero en lo que no hay discrepancia es en el que rigurosamente se celebra cada día 16 de septiembre en la Ciudad de México, el desfile militar, donde las Fuerzas Armadas de aire, mar y tierra despliegan toda la parafernalia para el lucimiento, donde se puede apreciar no solo la marcialidad y la disciplina, sino todo el formidable equipamiento de que hacen gala nuestras Fuerzas Armadas. En el desfile militar de este 16 de septiembre, participaron 12.746 elementos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, recorrieron calles de la Ciudad de México, recibieron el aplauso y el reconocimiento de la gente que veía emocionada su paso firme, fuerte, decidido, marcial. Nos hace sentir a todos el orgullo de contar con ellos. En el discurso del secretario de Marina, puso mucho énfasis en que, a pesar de las manchas negras de la indisciplina y la corrupción, y aún sin mencionarlo por su nombre, se estaba refiriendo al escandaloso caso del contrabando de combustible en el que se encuentran inmiscuidos parientes del ex secretario de Marina del sexenio pasado, y se han venido produciendo misteriosas muertes de involucrados en el mismo. Pese a eso, la integridad en general de las Fuerzas Armadas es indiscutible, y tiene razón, porque casos como esos no pueden acabar con años de prestigio y con el honor de la Marina. El comandante del desfile, al dar el parte de novedades a la titular del Poder Ejecutivo Federal, orgulloso le informó de la participación de casi 16.000 elementos de las Fuerzas Armadas, incluyendo Guardia Nacional y elementos del Servicio Militar Nacional, charros, vehículos artillados, anfibios, drones, embarcaciones, carros temáticos, paracaidistas, aeronaves de ala fija y rotativa, y hasta pormenorizó los caballos, las águilas, los halcones y hasta los perros que participaron en el desfile. Al ver a todos ellos convenientemente equipados, armados con sus trajes de camuflaje, armas de precisión de calibre poderoso, todos bien ordenados, coordinados, impecablemente uniformados, con sus vehículos como si acabaran de salir de la fábrica de los talleres del ejército, me sorprende cómo con tantos recursos, con tanta preparación, con tanto armamento, con tanto adiestramiento, con tanta técnica de combate, estrategias y planes, no ha sido posible llevar la paz a regiones de nuestro país como Sinaloa, donde la violencia mantiene aterrorizada a la población. Y lo mismo sucede en Michoacán, en Guanajuato, en Tabasco, en Chiapas, en Guerrero, por citar solo algunos ejemplos. Me queda claro que las Fuerzas Armadas superan en número, preparación, adiestramiento y armamento a los que forman parte de la delincuencia. Y lo confirmo después de haber visto pasar y durante 2 horas a más de 12.000 soldados desfilar, mostrando todos ellos sus cualidades. ¿Por qué entonces, después de más de un año, no llega la paz a Culiacán, no llega la paz al estado de Sinaloa? Por citar de nuevo un ejemplo, desde hace un buen tiempo se ha venido insistiendo y se ha venido exhortando con el discurso de que la soberanía nacional está en peligro y necesitamos defenderla. A estas alturas, yo no creo que se repitan las invasiones que sufrimos, como la invasión de España, llamada también Expedición de Barradas en 1829, la primera intervención francesa de 1838, la invasión norteamericana de 1846 y finalmente la segunda intervención francesa de 1862. Estamos hablando de hace muchísimos años. Hoy México se encuentra en condiciones completamente diferentes y, siendo objetivos y realistas, ningún país representa en realidad una amenaza a nuestra soberanía. El discurso de la defensa de la soberanía es solo el empleo de la retórica para distraernos del verdadero problema que tenemos aquí adentro con nosotros, y que a pesar de todo ese despliegue del poderío militar no se ha resuelto y no se va a resolver mientras no haya una real voluntad política de verdaderamente defender nuestra soberanía, pero desde adentro, porque el enemigo no está afuera, lo tenemos aquí adentro. Aquí es donde tenemos el problema de la soberanía, no de gobiernos, ni de potencias, ni de ejércitos extranjeros. El problema es aquí, y falta únicamente la decisión de quienes tienen a su cargo el poder de decidir. Hasta aquí el comentario, deseo que tengan un excelente día y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Muchas gracias, lo esperamos la próxima semana. Hasta luego, licenciado del Campirano Marín. Y vámonos a los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Te escuchamos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues como ya muchos saben, el día de ayer falleció Robert Redford, este ícono del cine estadounidense de las últimas décadas. El actor murió mientras dormía y no se informó de una causa específica de su deceso. Según un comunicado de su oficina de representación, pues él falleció así, pero sin dar a conocer más detalles. Redford tuvo una trayectoria de más de 20 años como actor, en donde compartió créditos con otros grandes actores, pero después decidió convertirse en director de cine, con lo que ganó un Oscar por la cinta Gente Ordinaria de 1970, además de ser cofundador del festival emblemático Sundance para aspirantes cineastas independientes. Y tras su muerte, pues diversas celebridades enviaron sus condolencias a través de las redes sociales, como Jane Fonda, quien aseguró que no dejaba de llorar por la noticia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Ben Stiller, Morgan Freeman, Leonardo DiCaprio, entre muchísimos famosos más. Así que pues descanse en paz Robert Redford. Y también les cuento que el Festival de Coachella 2026 ya tiene su cartel oficial, y como era de esperarse, las sorpresas pues no faltaron. Y una de ellas es el tan esperado regreso de Justin Bieber a los escenarios, además de la presencia de grandes nombres de la música internacional como Karol G y Sabrina Carpenter, y por supuesto Big Bang. Como es una costumbre, este festival hay que recordar que se lleva a cabo en Indio, California, durante dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril del 2026. Los headliners, es decir, los principales artistas que encabezan este festival para esta edición, pues ya lo decíamos, el viernes va a estar Sabrina Carpenter, el sábado va a estar Justin Bieber y el domingo Karol G. Pero a esta edición pues hay un cartel bastante variadito, con artistas consagrados, emergentes de múltiples géneros, que van desde el pop, el rock alternativo, la electrónica, hip hop, K-pop y hasta música latina. Artistas como Foster the People, Moby, The Strokes, Interpol, Major Lazer, Armin Van Buuren, entre muchos más, van a estar y ya están confirmados en Coachella. Pero no se preocupen si no pueden ir a Indio, California, pues les recuerdo que este festival es transmitido totalmente gratis a través de su canal oficial de YouTube, lo que obviamente pues permite que a los fans de todo el mundo puedan disfrutar de cada presentación en vivo, sin importar en qué lugar se encuentran. Así que Coachella 2026 pues ya está listo. Y también les cuento que los concursos de canto pues son muy importantes para todos los países, porque pues de ahí salen grandes talentos. Pero en Europa existe uno que es el más importante prácticamente de todo el mundo. Estamos hablando del llamado Eurovisión, que ahora pues no hay buenas noticias, porque España ya anunció que no va a acudir a este concurso si Israel continúa en el Festival de Música mientras persiste la masacre en Gaza. Con esto pues España se une a Irlanda, a Eslovenia, a Islandia y a Países Bajos, que ya habían anunciado que no van a enviar a ningún representante en el 2026 si Israel sigue participando con ellos. Pero es el primero de los países del llamado grupo de cinco grandes, es España, que está compuesto por Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, pues en estar dispuesto a boicotear este certamen por la presencia israelí. Así que pues ya veremos qué es lo que va a suceder, pero ahí está, pues España ya se une también a todos estos países que piden la salida de Israel de un concurso de canto. Y por último, pues les cuento buenas noticias para todos los fanáticos de Friends y a lo mejor quien vaya a ir a visitar pronto Nueva York. Y es que después de décadas prácticamente de soñar con sentarse en el famoso sofá naranja y pedir un café como Ross, como Rachel, como Mónica Chandler o Joy o Phoebe en Central Perk, pues resulta que se va a abrir una ubicación permanente en el corazón de Nueva York. Así que la cafetería más famosa de la televisión pues dejará de ser un recuerdo en la pantalla para convertirse en un punto de encuentro real. Hay que recordar que ya hay una primera cafetería, pero no está abierta todo el año. Está en Boston. Pero ahora pues se abre esta segunda y que, insisto, sí será permanente, es decir, estará abierta prácticamente todo el año y se va a situar en un lugar también emblemático de Nueva York, que es Times Square. Así que lo que se sabe hasta el momento es que el menú ha sido diseñado bajo la guía de chefs especializados y ganadores de premios importantes, y todo lo que se consuma en esa cafetería está totalmente inspirado en la serie y con nombres que van a evocar las frases más icónicas del programa. Pero para que la visita pues no solo que se quede en la memoria, en Central Perk venderán mercancía exclusiva de Friends, entre muchas otras cosas, y la inauguración pues está prevista en los próximos meses. Lógico, se espera que se convierta en uno de los destinos más esperados para todos los amantes de la cultura pop, pero en especial pues para todos los fanáticos de esta serie de Friends, que a pesar de que terminó desde hace años, pues la gente la sigue queriendo como si fuera nuevecita. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, muchísimas gracias, Katia, por la información. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Bien, tenemos más mensajes. Aquí llega, dice, felicitaciones por el programa para decirles que en la glorieta de Mariano Otero y Lázaro Cárdenas, el Abastos, no hay semáforos, transiten con cuidado. Saludos, es lo que dice este texto. Otro más, buenos días, ¿cómo están? Dice, les platico que ayer tomé un camión de la ruta 101, camión 012, no quiso que le diera la mitad del pasaje y me bajó del camión, dice su mensaje. Javier Gómez, hace 6 años andaba comprando una casa y mi primera opción de no comprar es por la salida a Colima. López Mateos, ya veía venir ese problema por tantos cotos que estaban construyéndose y sin salidas ni retornos suficientes, dice su mensaje. Otro más, dice, feliz día Metrópoli, don Héctor Gutiérrez desde Tlaquepaque, gracias, muy amable. Y otro de los textos nos dice por acá, bueno, dice Marcos Auceno, es la primera vez que la escolta es de puras mujeres. No grito nada de la 4T y qué bueno, porque ya vieron cómo les fue en Zacatecas, es lo que refiere también este comentario. Y uno más, es un mensaje muy amplio de Ana Guzmán, no alcanzamos ya a leerlo por tiempo, pero tiene que ver con las posibles soluciones a la salida cercana a Bosques de Santa Anita. Ellos piden pues soluciones al congestionamiento que viven todas las mañanas. Lo vamos a leer más tarde porque por lo pronto nos tenemos que ir, ya nos atropella el reloj, al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.